Tenemos el gusto de que nos tome una llamada el diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, a quien le agradecemos que se tome unos minutos para platicar con nosotros acerca de todo esto que es la prisión preventiva oficiosa. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Tenemos ahí problemas con la comunicación. Justo estábamos marcándole al diputado Arturo Ávila, pero se acordó. Ya está. Arturo, buenos días. Ahí.
Listo.
Ahí ya nos escuchas, Arturo.
Buen día.
Te escucho muy bien, los escucho muy bien. Muy buenos días a los dos. Feliz año
2025. Feliz año,
igualmente, Arturo. Muy buenos días. Pues gracias por estos minutos. Yo empezaría preguntándote, Arturo, si esto de la prisión preventiva oficiosa que está causando tanto revuelo en estos últimos días, digámoslo así, ¿ya se aplica a partir del mero día 1?
Sí, ya tiene aplicación general. Y yo digo que cuando tú dices revuelo, me parece que es importante dejar claro algunas cosas que la gente considera y que son importantes, ¿no? La primera es que es una medida cautelar. La ampliación del catálogo es una medida cautelar. No implica que la presunción de inocencia desaparece. Y esto me parece fundamental.
Okay.
La que tendríamos que hacer es, pues, para estos delitos. Yo te diría que dentro de los catálogos está, por ejemplo, la violación a menores y a niñas y a niños, ¿no? Sí. ¿Quién podría estar en desacuerdo con salvaguardar el derecho de las víctimas? Con retener, digamos, de forma cautelar a una persona que comete un delito como estos. Creo que ni tú ni yo, ni nadie que nos escucha en el auditorio, ¿no? Bueno, ese es el sentido de la prisión oficiva, de la prisión con estas características. Lo primero que tendríamos que tomar en consideración es que se toma para efectos de ciertos delitos temporales que
tuvimos un problema con la comunicación
que efectivamente tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, sobre todo de las víctimas. Cuando hay víctimas, cuando hay un riesgo particular a la seguridad nacional, por ejemplo, en el caso de la producción, de la elaboración, de la comercialización del fentanilo, como fue la incorporación al catálogo de prisión oficiosa preventiva de este delito, pues es un tema que tiene que considerarse con mucha seriedad. Por eso nos da la impresión de que, aunque las voces hoy estén por un lado y por otro lado diciendo que hay inconvencionalidad, es decir, que no se ajusta a tratados internacionales, lo que yo diría es que hay un número muy importante de países que son parte, por supuesto, de organismos internacionales que toman estas decisiones porque son constitucionales. Nuestra constitución prevé la figura y estamos tomando este tipo de decisiones fundamentalmente para proteger derechos, sobre todo de las víctimas.
Ya. Y Arturo, no, o sea, lo que estás diciendo es que no desaparecería como tal la prisión preventiva justificada.
No desaparece, únicamente se amplía en el catálogo la prisión oficiosa, que además tiene una característica fundamental, que es retener de forma cautelar, sin salvaguardar y sin violar los derechos. Y esa parte me parece importante. Hay algo que me gustaría agregar además. La reforma judicial, la reforma constitucional que hicimos al Poder Judicial, ya permite lapsos y tiempos, porque por ahí se dice, no, es que van a agarrar a una persona y se va a quedar retenida durante un largo tiempo. No, ya la reforma contempla que en los temas penales no pueda haber una sentencia que exceda los 6 meses, y eso me parece un elemento también muy importante.
Arturo, entonces, explícanos, por favor, cuál sería el procedimiento si es que cae uno en estas acusaciones. El juez tiene que encerrarte algún tiempo y después hay, digamos, una audiencia para determinar
tu... El Ministerio Público solicita que ante la posible tipificación de un delito que está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, haya una medida cautelar. La medida cautelar es efectivamente la retención. ¿Por qué? Porque hay un derecho que se puede violar, que es el de la víctima, ¿no?
Sí, okay.
Supongamos, vayámonos al terrible ejemplo de alguien que presuntamente violó a una niña o a un niño, ¿no?
Claro.
En esa lógica, las posibilidades de que este personaje, en caso de que sea sentenciado de forma positiva con ese terrible delito, de que escape, son altísimas.
Claro.
De hecho, yo tengo una serie de datos que te voy a compartir en su momento de cómo en este tipo de delitos normalmente los presuntos responsables tienden a escapar, tienden a irse. ¿no? Y eso me parece algo elemental. De forma cautelar retienes, el juez retiene, se hace la investigación correspondiente y si hay culpabilidad se emite la sentencia y si no se libera. Así de sencillo.
Y, pero ¿cómo funciona la situación de decir, bueno, la presunción de inocencia se mantiene, es decir, sigue cuando ya estuviste, digamos, un rato en la cárcel determinado por el Ministerio Público?
Pues la presunción de inocencia sigue, pero evidentemente ante la categoría o la clasificación del delito, lo que se tienen son elementos justificables para proteger a una víctima que sufrió un delito pues aún mayor, ¿sí me explico? Estás en la disputa de un delito contra otro delito. Y en esa lógica hay una ponderación de cuál es el bien tutelado que se tiene que proteger. O sea, y en este sentido, nosotros estamos protegiendo a las víctimas.
O sea, es decir, esta prisión preventiva no te hace necesariamente culpable, ¿no?
No eres culpable en lo absoluto, no se pierde la presunción de inocencia. Claro. Es una retención, es una detención cautelar en lo que el Ministerio Público me otorga elementos que además tienen que darse en un tiempo determinado, es decir, no rebasar los 6 meses de acuerdo a la reforma constitucional del Poder Judicial, y que en este tiempo determinado, si no se encuentran los elementos para poder condenar, pues evidentemente no se podría sentenciar ni acusar a una persona.
Ya. Oye, Arturo, otra pregunta. En el caso de las factureras, ¿existe, digamos, igual algún monto establecido por el cual puede ser considerada una factura falsa, algo así, o es simplemente el hecho de detectar como tal que estamos hablando de una factura falsa? Aunque nos explicaba ayer la abogada, por ejemplo, que hay muchas veces la factura está registrada ante el SAT, todo lo que no es como el hecho, ¿no? O sea, la actividad,
el servicio
por el que se está pagando. ¿Existe algún tipo de monto o algo así?
Lo primero que habría que decir es que el tema del fraude fiscal con las factureras ha sido, yo creo que uno de los daños patrimoniales más grandes que ha tenido la nación en los últimos años. Para nadie es extraño que estas empresas factureras lo que hacen es robarse una parte de los impuestos mediante una estrategia, como ellos le llaman, y pongo entre comillas, fiscal. ¿Esta parte de los impuestos para qué sería? Pues para programas sociales, para carreteras, para infraestructura, ¿no? Y lamentablemente hay una gran cantidad de recursos que se van por ahí. Lo segundo que hay que mencionar es que nosotros en la Cámara de Diputados presentamos una reserva para que no se incluyera a estas empresas dentro del catálogo justamente de prisión oficiosa. Y en esa lógica me da la impresión de que ya nosotros hicimos el... Voy a tener que colgar el teléfono porque estoy ya a punto de despegar. Me da mucha pena.
No, 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 no. Te agradecemos estos minutos, mi querido Arturo, y te deseo lo mejor. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Que estén muy bien. Buen viaje. Hasta luego. Pronto.
Bye.
Gracias.
Pues ahí está la explicación del diputado Arturo Ávila, es vocero también de los diputados de Morena. Bueno, pues,